Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me acompañan en la mesa consejero delegado de Sempromi, compañero Adal García. A mi derecha me acompaña Teresa Peña, ella es la responsable de la unidad de integración laboral de Sempromi. Y al otro extremo de la mesa también nuestra compañera responsable de los equipos de apoyo individualizado al empleo. Lo dije, voy a respirar, la compañera Naira Caballero. Para nosotros, de verdad que les damos las gracias por acudir hoy a esta rueda de prensa, donde el objetivo es, por un lado, pues dar cuenta de los resultados del 2024 en estas áreas que impulsa Sempromi, pero sobre todo, como consejera, el objetivo también es visibilizar y poner en valor, siempre lo digo hoy públicamente una vez más, poner en valor el trabajo que se viene desarrollando por parte del Cabildo Insular de Tenerife a través de Sempromi. Agradezco a todo el equipo humano, a todo el equipo humano que día a día están trabajando para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, prestando siempre especial atención, a las personas con discapacidades más severas. Para la Consejería de Acción Social es un asunto sumamente prioritario en nuestra agenda. La inclusión laboral de las personas es un derecho esencial que todos debemos garantizar. Y, como decía antes, sobre todo de aquellas personas más vulnerables, aquellas personas que más nos necesitan y que necesitan que pues aunemos esfuerzos entre todas las administraciones públicas, también entre llegando a los empleadores para impulsar metodologías que desarrollen esas redes de apoyo que cada vez deben ser más efectivas, donde todo el proceso, que a veces forma parte de la recuperación, durante todo el proceso pues sea exitoso. Y se trata siempre, lo digo de una manera sencilla, de acompañar, de escuchar, de informar, de asesorar, de formar, de poner en valor las capacidades. Y en esa red me gustaría también, ya lo he hecho con los profesionales, poner en valor a las empresas, esas empresas que abren puertas a una inclusión real para un colectivo de personas que sin duda nos necesitan y muchísimo. Yo quisiera, antes de dar la palabra, agradecer de manera sentida y destacar la valía del equipo humano de Sempromi por su gran profesionalidad, muchos años de conocimiento, de experiencia, profesionales reconocidos a nivel nacional, a nivel internacional y que tenemos el lujo y el orgullo de tenerlos trabajando en el Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por ese compromiso, pero sobre todo gracias por esa humanidad. A mí me conmueve cuando veo profesionales que, a pesar del paso del tiempo, siguen poniendo el máximo cariño, el máximo compromiso para intentar, además, irnos evaluando, y es el ejercicio que hoy hacemos también públicamente, de ver cómo seguimos mejorando para y aprendiendo para ayudar a las personas. Así que en este momento pues ya vamos a lo importante, que es en primer lugar el consejero delegado, que va a contextualizar todo el trabajo que se viene haciendo y la red que tenemos en Sempromi, para luego profundizar más en lo que son los resultados del 2024. Consejero delegado.
Buenos días, muchas gracias, consejera del Área de Acción Social y vicepresidenta de Sempromi, Águeda Fumero. Quiero agradecer la presencia en la mesa, como ya lo ha dicho nuestra consejera, de tanto Teresa Peña, responsable de la Unidad de Integración Laboral de Sempromi, como de Naira Caballero, responsable de los equipos de apoyo individualizado al empleo. La unidad de Sempromi, en colaboración con el IES, especializada en la integración laboral de personas en el ámbito de el salud mental y el trastorno mental grave. Quiero agradecer también, por supuesto, como ya lo ha dicho nuestra consejera, la presencia también de todos los compañeros y compañeras de diferentes equipos vinculados, todos ellos, al ámbito del empleo en Sempromi, por acompañarnos, y por supuesto también la presencia de los medios que nos acompañan, y también el soporte que nos da también nuestros compañeros de prensa de Cabildo, que también están presentes en la mañana de hoy. Para contextualizar precisamente los datos del 2024, es importante que tengamos una foto delante muy esclarecedora. Los datos del Instituto Canario de Estadística arrojan una presencia aproximadamente de unas 160.000 personas poseedoras de un certificado oficial de discapacidad en las islas. Todos los que trabajamos en Simpromi y trabajamos directamente con el ámbito de la discapacidad sabemos que estas cifras son relativas. Sabemos que posiblemente, a tenor de las estadísticas de prevalencia de la discapacidad en el entorno europeo, probablemente la cifra de presencia de personas en las islas puede estar entre 250 y 300.000 personas en nuestro archipiélago. Son muchas personas, son muchas personas. Sin embargo, la realidad de esas personas en cuanto al acceso al empleo es muy, muy peculiar. De esas casi 300.000 personas que podemos, 250 a 300.000, afirmar que viven en nuestras islas y que conviven con la realidad de la discapacidad, aproximadamente unas 100.000, entre unas 96.000 de las mismas, según también los organismos estadísticos oficiales, son personas en edad de trabajar. Y hay un dato muy característico, y aquí miro también a mis compañeros y componentes de la mesa. De esas casi 100.000 personas en edad de trabajar, no llega a 30.000, un 29% de las mismas, que estén ahora mismo trabajando en el mercado laboral de Canarias. Un archipiélago de 2 millones, algo más de 2 millones de habitantes, solo 30.000 personas con discapacidad tienen en este momento la oportunidad para trabajar en las islas. Y creo que a la hora de contextualizar nuestros datos es importante tener esto presente. ¿Por qué? Por la importancia del empleo. Vamos a hablar de cifras en la mañana de hoy, compartir con los medios estos datos estadísticos como balance, pero quiero hablar también del elemento cualitativo que tiene el empleo. El empleo, en cualquier política social, ámbito que se produzca, es una de las principales herramientas. Tengo la suerte de contar en la mesa con la consejera del Área de Acción Social, que esto lo sabe perfectamente porque se enfrenta desde la consejería a la cual pertenece Simpromi, con muchas realidades y sabe que muchos ámbitos de actuación, los ámbitos de exclusión social, el ámbito de la violencia de género, el ámbito también de los jóvenes, en muchos ámbitos diferentes, el empleo, el trabajo es la principal fuente de autonomía, de independencia, de autorrealización, de autoconocimiento y la principal herramienta para combatir la exclusión social. El empleo en todos los ámbitos es una herramienta esencial para la persona, pero también por el efecto de onda expansiva que tiene. Pocas cosas consiguen mejorar tanto la vida de una persona, pero también de su familia y de su comunidad y del entorno que le rodea, como disponer de un empleo. Un empleo dota recursos económicos y, como ya dije, de muchos otros factores. Beneficiamos a su familia, beneficiamos a su comunidad, beneficiamos a todo su entorno y hacemos avanzar la sociedad. Pero beneficia también a otros elementos que pocas veces también ponemos en relieve y es una obviedad, pero requiere también su análisis. Beneficia al Estado en su conjunto. Porque una persona que tiene un empleo es una persona que en un momento determinado empieza a percibir recursos económicos. Esos recursos económicos le permiten consumir productos y servicios. Esos productos y servicios se transforman en consumo, se transforman en economía y se transforman también en impuestos directos e indirectos. El trabajo, y esto no se nos escapa a nadie, hace avanzar a la economía y hace avanzar a la sociedad. Y quiero detenerme, son muchos los efectos positivos, también un elemento muy importante. Cuando una persona con discapacidad empieza a trabajar en una empresa, los efectos positivos, y esto lo saben bien los compañeros y compañeras de las áreas vinculadas a empleo, los efectos positivos afectan también a la empresa, al propio entorno. Incluir la diversidad que la empresa, la organización, los empleados y empleadas de la misma, los equipos directivos y todo el tejido empresarial asimile la diversidad y una forma diversa de personas, son también aquellas que conviven con la realidad de la discapacidad, enriquece a la organización, aporta perspectivas nuevas, aporta formas de comprender y entender la vida y el trabajo en los ojos y en la voz de personas nuevas que forman parte de las organizaciones. Pocas cosas ahora mismo hacen enriquecer y avanzar tanto la organización como introducir los elementos de diversidad y la discapacidad es una forma de diversidad que debemos impulsar para introducirla en las empresas. Con este fin, precisamente, hace 32 años nació Simpromi y el empleo, la integración laboral, fue uno de los elementos fundacionales de esta sociedad porque precisamente nació para ello. Hace 32 años, más de tres décadas atrás, y esto la consejera en muchas ocasiones lo pone de relieve, en un Tenerife, en unas Islas Canarias, que tenían muchas similitudes con la actual, pero específicamente en la forma de intervenir socialmente, había notables diferencias. En una época en la que hablar de discapacidad, me van a permitir que me retrotraiga un término, hablar de minusvalías en aquella época, un término totalmente superado, ilegalmente superado, era un elemento prácticamente novedoso y donde había mucha incultura, si le podemos llamar en este sentido. Hemos avanzado durante más de tres décadas y creo que en este sentido Simpromi en la isla de Tenerife ha jugado un papel reconocido por las entidades que colaboran con nosotros, importantísimo en este avance, especialmente en el empleo. A día de hoy, y las cifras y los datos que las compañeras arrojarán a continuación, nos daremos cuenta que la presencia del empleo en el mercado laboral de la isla de Tenerife está muchísimo e infinitamente más integrado a una cultura y un conocimiento por parte del mercado laboral mucho más grande, y las personas con discapacidad tienen unas oportunidades mucho más grandes que hace más de 3 décadas para poder trabajar, para poder independizarse y para poder tener autonomía, gracias, entre otras cosas, a la inmensa labor de muchas personas que sin broma han contribuido durante más de 3 décadas. Y una persona de ellas que nos acompaña en la mesa, lo digo por su veteranía, Naira, discúlpame, Teresa Peña, que precisamente desde sus orígenes impulsó y desarrolló, y como nos comentará a continuación, trabajando con metodologías de trabajo muy específicas de las cuales hemos sido abanderados en la isla de Tenerife. Quiero concluir, Naira, si me puedes por favor colocar antes la diapositiva siguiente, si eres tan amable, tienes ahí el... Gracias. Quiero acabar desde un sentido mucho más micro, contextualizando los datos que veremos a continuación, partiendo precisamente de esa labor de Sinpromi y contando a día de hoy con la estructura que tenemos. Actualmente tenemos unos 32 profesionales dentro de la plantilla dedicados netamente y exclusivamente al ámbito de la integración laboral, o bien especializados en el ámbito de la integración laboral para discapacidades de tipo intelectual o de tipo físico, o en el ámbito también del trastorno mental grave. Hay que destacar un hecho, y es que si Sinpromi ha apostado es precisamente por destinar sus recursos especializados a promocionar la integración laboral en el mercado laboral de aquellas discapacidades que tienen mayores dificultades o que encuentran mayores barreras de acceso al mercado laboral. Las discapacidades físicas, como los compañeros y compañeras saben, el ámbito de las discapacidades intelectuales y el trastorno mental grave son seguramente 3 de los ámbitos en el que las personas que conviven y viven en esa realidad encuentran mayores dificultades de acceso. Un elemento clave para concluir es las alianzas y la cooperación. Las alianzas, las que establecemos a diario con tantas y tantas entidades que nos ayudan en esta labor año tras año. Quiero citar algunas de ellas, desde Fundación DISA, Inserta la ONCE, por supuesto, Barrios por el Empleo y FIFEDE dentro del Cabildo, o Fundación La Caixa, son algunos de nuestros principales colaboradores, y como ellos, decenas y decenas de grupos empresariales, de empresas, de entidades públicas y de organismos que colaboran con nosotros cada año. Y la cooperación entre todas ellas en el día a día para poder hacer esto posible es fundamental, y por supuesto, de cara al futuro, de cara a los próximos ejercicios, una de las principales líneas estratégicas en el ámbito de la integración laboral, y con esto concluyo, precisamente será reforzar, y ahí agradezco la apuesta decidida de nuestra consejera para desde la consejería ayudarnos en esa visión, reforzar las alianzas, la cooperación y por supuesto ir de la mano con todos los agentes públicos y todos los agentes privados que conforman el mercado laboral de la isla de Tenerife. Colaborar con ellos, crear alianzas, crear acuerdos e ir de la mano es fundamental. Solos no podemos recorrer este camino, y, por supuesto, el mercado laboral de la isla y garantizar que las personas que más lo necesitan obtienen un puesto de trabajo es labor de todos. Me gustaría, en este punto, pasar la palabra a la consejera para continuar ya con el resto de apartados.
Muchísimas gracias, Adal. Ahora toma la palabra nuestra compañera responsable de la Unidad de Integración Laboral de Sinpromi, Teresa Peña. Tere.
Buenos días. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, consejero delegado. Yo me voy a centrar básicamente en comentar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tal y como han ya introducido tanto la consejera como el consejero delegado, nuestra actuación se basa básicamente en lo que es el acompañamiento y la promoción del empleo de las personas con discapacidad a través de atenciones individualizadas que comienzan con acciones de orientación profesional y información en materia de empleo a todas aquellas personas que se acercan a nuestro servicio demandando un puesto de trabajo, trasladarnos su deseo de incorporarse a la vida laboral, ¿no? A continuación, una vez nosotros llevamos a cabo esta primera acción de conocer a la persona y proporcionar información y orientación profesional, desarrollamos itinerarios individualizados que tienen como muy centrados en lo que son las necesidades individuales de las personas que nos piden ayuda. Una labor paralela e intensa que hacemos es la de acercamiento a las empresas que normalmente, sobre todo nosotros trabajamos todo lo que es la integración en las empresas ordinarias, sin menoscabo, por supuesto, de lo que son los centros especiales de empleo, dado el importante papel que juegan en la integración laboral de las personas con discapacidad. Llevamos a cabo una labor de sensibilización con todas ellas, A través de las cuales lo que intentamos es trasladarle lo que es el valor de la discapacidad, el valor de la integración y de la diversidad en las plantillas. Fruto de esta labor de aproximación y de sensibilización surgen puestos de trabajo que nosotros analizamos al objeto de determinar la adecuación a lo que son las características y necesidades de las personas con las que trabajamos, ¿no? Llevamos a cabo selecciones de personal partiendo de nuestras bases de datos y asesoramos en todo lo que es el proceso de entrevista y acceso al empleo y igualmente asesoramos en todos aquellos elementos o en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el ajuste de los puestos de trabajo, un tema fundamental y central debido a las peculiaridades del colectivo con el que nosotros trabajamos. Digamos que esta es nuestro modus operandi a nivel general, pero existe una serie de peculiaridades y una serie de singularidades que aplicamos cuando, por ejemplo, trabajamos con personas con discapacidad intelectual y trastorno mental grave. Concretamente, en discapacidad intelectual, la singularidad se centra en un entrenamiento que nosotros proporcionamos a las personas con discapacidad una vez acceden a los puestos de trabajo. Un entrenamiento que es proporcionado por una figura que denominamos preparador laboral, que permanece en el puesto de trabajo el tiempo que es necesario hasta que nos aseguramos que la persona adquiere todos los... lleva a cabo las tareas conforme a lo que la empresa demanda, con el grado de idoneidad que la empresa demanda y también pues que se encuentra integrada a nivel social en todo lo que es el entorno empresarial, ¿no? El entorno en el que se encuentra. Se produce una retirada paulatina y a continuación llevamos a cabo un seguimiento más o menos intenso y que se produce en función de las características y de lo que la persona necesita y que se lleva a cabo a lo largo de la vida laboral. Esto cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. Cuando nos centramos y trabajamos con personas con trastorno mental grave, estos apoyos tienen una serie de peculiaridades que pasa a comentar mi compañera.
Vale. Sería una variante del empleo con apoyo, pero la característica de nuestra metodología, que se denomina IPS, es que estamos en red con todas las unidades de salud mental pública de la isla de Tenerife. Es decir, que los psiquiatras que están en las unidades son los que nos derivarían a las personas con trastorno mental grave que están interesadas, motivadas y que quieren conseguir un empleo a nuestro equipo que está formado por psicólogas, lo valoran y empiezan a iniciar el proceso de búsqueda y de seguimiento en el empleo de forma continua sin tiempo límite, como comenta mi compañera Teresa Peña. Es un apoyo continuo y sin un tiempo establecido, es decir, la persona puede estar a lo largo de toda su trayectoria laboral con nosotros en el equipo.
Bien. Paso ahora a comentar algunos de los indicadores más destacados en los que basamos lo que es nuestro trabajo y una comparativa entre el año 23 y 24, ¿no? Bueno, me gustaría destacar en primer lugar el número importante, yo creo que bastante amplio, de personas a las que atendemos y que va en ascenso. Un ascenso y un incremento que se produce gracias, entre otras cosas, a la participación y al trabajo conjunto con otros proyectos financiados por otras entidades y que ya antes el consejero delegado nombró, como Barrios por el Empleo, Asociación Inserta, Proyecto Incorpora, etcétera, ¿no? Como podemos ver, y disculpen porque no veo bien de lejos, si tenemos un total de 1.480, si veo, es que no sé si estoy distinguiendo bien los números, porque es que sin las gafas no...
Sí, 1.460.
Y un incremento que se ha producido en el año 2024, pues de un 12% hasta llegar a 1.663. No estoy viendo nada bien los números. Ay, gracias, Aguera. Es que sí, veo de cerca, pero de lejos de lo que me cuesta. Bien, me gustaría también destacar el esfuerzo que estamos haciendo en lo que se refiere a lo que antes comentaba, el contacto con empresas, ¿no? Que, estamos hablando de contactos por encima de los 2.000. No son contactos personales, son contactos que hacemos a través de cualquier vía, ¿no? Lo mismo la visita, que lo mismo la llamada, que lo mismo el correo electrónico y que tanto en un caso como en otro superan los 2.000, ¿no? Esto, como digo, y este despliegue de contactos es gracias, como digo, al refuerzo de personal que tenemos por los proyectos en los que participamos. Quiero centrarme, me gustaría centrarme en el dato de los contratos, ¿no? Los contratos que hemos conseguido en el año 2024 y que son un poquito menos o disminuyen en relación al año 2023. Aunque estamos hablando de cifras bastante importantes, porque tenemos que recordar que nosotros trabajamos sobre todo con personas que tienen especiales dificultades de inserción. Entonces, hablar de cientos de personas insertadas con las dificultades que tienen las personas con las que trabajamos, les aseguro que no es, o sea, tiene su dificultad, ¿no? Y bueno, como ven, ha habido un ligero descenso motivado básicamente, y lo veremos en gráficas posteriores, por el número de contratos indefinidos, ¿no? Estos datos que nosotros hemos obtenido a lo largo del 2024 se alinean bastante con los datos arrojados por fuentes oficiales como la del OBECAN, el Observatorio de Empleo de Canarias, ¿no? Así como por fuentes a nivel nacional, que muestran un descenso del empleo de las personas con discapacidad entre el año 2023 y 2024 del 0,8%. Como digo, nuestra hipótesis es que la cuestión está en el incremento de contratos indefinidos que se ha producido a raíz sobre todo de lo que es la reforma laboral. Contratos indefinidos que, de alguna manera, bueno, que han propiciado una estabilidad en el empleo y un menor índice de rotación, ¿no? Bien. En cuanto al tipo, en estas gráficas que vemos, vemos claramente, sobre todo en la gráfica de la derecha, ese incremento de contratos indefinidos. En cuanto a los puestos de trabajo más demandados o en donde nosotros más insertamos personal, pues son los puestos de auxiliar administrativo, jardinería, dependiente, limpieza, ayudante de camarero, ayudante de cocina, fundamentalmente puestos de trabajo del sector servicios y el sector hostelería. Bien, llegados a este punto, me gustaría un poco poner en valor, ¿no? Como decía anteriormente, todo el trabajo de sensibilización que llevamos a cabo con las empresas de Tenerife, que tiene como colofón para nosotros muchas acciones, entre las que destacan los premios Simprom Integra. El año pasado, en noviembre del año pasado, tuvimos la ocasión de celebrar la séptima edición de los premios Simprom Integra, que vienen celebrándose del año 2013 y que tienen como objetivo premiar y visibilizar a aquellas empresas que se distinguen por sus buenas prácticas en materia de inserción laboral. Buenas prácticas entendemos no solamente el tema de que incluyen a bastantes personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad que incluyen tienen grandes necesidades de apoyo, tienen bastantes dificultades y las empresas pues hacen unos esfuerzos muy significativos a la hora de insertarlas, ¿no? Y finalmente, me gustaría poner en valor lo que son nuestras metodologías de apoyo, lo que es el empleo con apoyo y la metodología IPS, que garantiza el que personas con especiales dificultades de inserción y que tradicionalmente han estado destinadas a recursos asistenciales puedan ocupar puestos de trabajo y además puestos de trabajo en el mercado ordinario. Me refiero a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con problemas de salud mental. Puntualizar una cosa, que en relación a la disminución que antes vimos en cuanto a contratos, curiosamente en el caso de las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental en las que aplicamos la metodología de empleo con apoyo e IPS, esta disminución no se ha dado, es decir, los niveles de contratación se han mantenido. Son metodologías que están diseñadas para el mantenimiento de los puestos de trabajo y también para fidelizar y crear unos vínculos de confianza y de complicidad con las empresas que son fundamentales, ¿no? Pues esto lleva a una fidelización que de alguna manera hace que el flujo o el nivel de contrataciones o de ofertas de empleo pues se mantenga y tienda incluso a incrementarse. Y digamos que es que las empresas, cuando prueban estas metodologías, aunque la verdad es que al principio les cuesta y cuesta mucho convencerlos, pero cuando prueban les gusta. Y se mantienen, o sea, se fidelizan y no solamente se fidelizan, sino que además incrementan y van a más en muchos casos en el número de ofertas y contrataciones. Yo paso ahora la palabra a mi compañera Naira, que va a dar algunos datos en relación a lo que es la bondad y la idoneidad de estas metodologías de apoyo, ¿no?
Vale. Como comentaba mi compañera Tere, nosotros intentamos hacer un análisis de ver los impactos que podía tener no solo directos, sino indirectos, las metodologías que nosotros utilizamos, que es la metodología ECA e IPS. Entonces, para ello, con una empresa externa, Innovaris, hicimos un estudio con una metodología que se llama SROI, de retorno social de la inversión, para conocer de propia mano, por parte de los profesionales, estos son los grupos de interés que se analizan una vez que la empresa pues conoce el trabajo, analiza cuáles son los grupos de interés. En este caso, los grupos de interés serían las personas con discapacidad intelectual, las personas con trastorno mental grave que forman parte de estos equipos, y aparte pues profesionales sanitarios, los familiares de las personas que nosotros integramos, también los propios técnicos de empleo, las preparadoras laborales. Y hay una parte también que aparece administración pública, porque en nuestro caso, pues por ejemplo, el IAS es una pieza clave. Entonces, se ofreció también entrevistas individuales a la directora de dependencia, Beatriz Durán, y a la gerente del IAS, Yasmina León, para conocer también qué efectos podía tener estos programas también en la administración pública. Se hicieron entrevistas grupales donde participaron en la oficina del voluntariado pues las propias familias, se convocaron a las familias de las personas con discapacidad intelectual y de salud mental, a los profesionales sanitarios, a los psiquiatras, trabajadoras sociales, a todos los agentes implicados, no solo directa sino indirectamente, y a los propios técnicos de empleo y a los propios usuarios de nuestros recursos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que la valoración de los programas desde la visión de los propios usuarios era que un 94% de ellos se sentían más contentos, más felices. Ahora verán una gráfica, ¿no?, que habla sobre todo que este tipo de proyectos para ellos les cambia de rol también, les sitúa en otro rol, no solamente en un rol, pues por ejemplo, en el caso de las personas con trastorno mental grave, de un rol enfermo, sino cambian a un rol activo, ¿no?, de una persona que está integrada dentro de la sociedad, dentro del empleo, que puede salir, que puede relacionarse con otras personas, otros compañeros de trabajo. Por eso destacan la mejora de las relaciones, no solo con amigos y compañeros de trabajo, sino también con vecinos, con familiares, ¿no? Para ellos eso es un incremento de la felicidad. Aquí ven la gráfica, ¿no?, donde pueden ver la parte azul y verde, que es mucho y muchísimo, todos los cambios positivos para ellos, que están siempre muy relacionados con la parte de felicidad, de autonomía, de relaciones con otras personas, que para ellos es muy importante. Para las familias, en los grupos que salieron de las familias, la verdad que fue también muy impactante, ¿no?, muy emocionante, porque las familias recordaban pues todo el proceso desde que la persona se había integrado en el empleo y lo que había significado para ellos. En muchos casos hablaban las familias de que pues después de entrar en estos programas habían podido por primera vez salir de vacaciones, porque sentían que tenían que estar de cuidadores principales todo el tiempo con su familiar. Ahora que veían que estaban integrados en una empresa, que tenían un empleo, que tenían autonomía, que tenían económicamente, podían salir con otros amigos, pues ya se sentían como más aliviados y más preparados. Por eso aparece, destacan la tranquilidad y la seguridad que les genera la ayuda de estos programas, ¿no? Y al final, para ellos, todo esto había impactado también en las propias familias con un bienestar físico y mental. En la parte de las empresas, que comentaban las empresas, que los equipos se fortalecían, que una vez que integraban a las personas con discapacidad en sus empresas, favorecía que hubiera un equipo con más escucha, con más empatía, que veían que funcionaba, que esto podía ser real, ¿no? Y que podían seguir contratando y les animaban a seguir contratando a más personas con nuestras metodologías de apoyo. Y se creaban equipos más inclusivos. Vale. Y aquí tienen los cambios que consideraban los propios usuarios según su propia experiencia una vez que habían conseguido un empleo. Como pueden ver, todo está relacionado con la autonomía, adquirir disciplina, confianza, estabilidad, autorrealización, mejora de la salud física, mental. Todos los cambios realmente para ellos eran positivos. Aquí en la empresa lo que hace es ver los cambios directos que están influyendo tanto en las personas usuarias como también en los propios personal técnico, los indirectos en las familias, en las empresas y los inducidos como es la administración pública. Y el retorno también que se hace, ¿no? Muchas de nuestras personas usuarias trabajan a jornada completa y por tanto, muchos de ellos que tienen una pensión no contributiva dejan de percibirla y eso también es un retorno, ¿no? A nivel económico. Ellos hicieron un estudio, también luego este índice pues hace también unas correcciones porque, bueno, no todo puede ser atribuido pues a estos programas y como resultado se establece que de cada euro que se invierte en estos programas se retorna un 30,19 de retorno social. Es decir, que es un valor que resalta mucho el impacto que tienen estos programas en el retorno, no solo de forma directa, ¿no? No solamente es el empleo que las personas pueden conseguir y su autonomía, sino todo en la red, ¿no? Es una onda expansiva que afecta pues a su familia, a las empresas, a otros profesionales sanitarios. Y aquí he de decir que no contamos en este estudio con un dato también que podría haber sido muy impactante y mayor, que es los ingresos hospitalarios. No los íbamos a contabilizar, pero en el caso, por ejemplo, de los trastornos mental graves, nosotros sabemos de propia mano que el empleo ayuda a estabilizar psicopatológicamente a las personas y por tanto se estabilizan, se reducen los ingresos hospitalarios. No los contamos, pero ya simplemente con toda la información que les estoy proporcionando, ya sabemos que el retorno es bastante considerable. Por lo tanto, nosotros apoyamos el que se siga apostando por estas metodologías, tanto ECAE como IPS, porque son necesarias para la integración de las personas que lo tienen más difícil y favorecen la igualdad de oportunidades. Y bueno, nuestra apuesta futura es seguir promoviendo, creciendo estas metodologías, a la vez que seguir haciendo alianzas con empresas, con otros profesionales, con colegios profesionales, para seguir creciendo y seguir apostando pues por mejorar los resultados del empleo. Y doy paso a nuestra consejera para que pueda cerrar la rueda de prensa.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Teresa, Naira, Adal, por las explicaciones, por este balance. Es mucha información en poco tiempo. Ahora daremos la palabra por si hay alguna duda por aclarar. Pero me gustaría, antes de hacerlo, pues poner en valor este servicio, ¿no? Siempre tratamos de medir el impacto que tienen las políticas, sobre todo en el ámbito de lo social, las políticas que impulsamos, y creo que este es un ejemplo de lo que para nosotros es política útil. Y realmente uno de los objetivos principales de la Administración Pública, apostar por iniciativas que tengan un impacto positivo, como han trasladado los compañeros, compañeras, que sea un impacto positivo. Hablamos de mayor autonomía, de personas que dicen ser más felices, no solo ellas, sino también su entorno, sus familias. He podido ser testigo de lo que supone, primero, que la oportunidad de tener un empleo, de ese acompañamiento, de esta metodología que aplicamos, ya en sí mismo sea un proceso, una parte de la recuperación. Y cuando consigues la oportunidad de tener un empleo, eliminar barreras y que esa oportunidad sea real, el impacto positivo en sus familias, creo que no somos capaces de realmente medir lo que supone, ¿no? Para nosotros decir que vamos a seguir en esta línea de poner todos los recursos que sean necesarios para el impulso de estas metodologías, de ayudar a las personas con discapacidad intelectual y sobre todo también con trastorno mental grave y sobre todo aquellas que tienen especial necesidad. Ahora sí que damos la palabra por si hay alguna duda, alguna aclaración. ¿No? Hemos sido claros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo al equipo de Simpromi, y en este momento sí me gustaría también agradecer al resto de entidades, también de compañeros de corporación, a la Consejería de Empleo, a FIFEDE, a Barrios por el Empleo, y también a aquellos que están prestando una atención especializada, como son también los equipos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Muchísimas gracias a todos y a todas.